cada día en la represión y el abuso contra la población.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia con esta nota que recogemos del diario digital 14 y medio. El policía Joenis Pelegrín Hernández, el oficial que mató de un tiro a un manifestante el pasado 11 de julio, será llevado a los tribunales en Cuba.
Es una información del diario digital 14 y medio y bueno, pues vamos a conversar sobre la misma.
Muy completa.
Interesante el tema. Sí, sí.
Hablando de Cuba, cuatro periodistas de Diario de Cuba sufren detención, amenazas por hacer su trabajo. Hoy uno de ellos está invitado acá en la tertulia. Y señoras y señores, el Parlamento Europeo pedirá por primera vez sanciones individuales contra violadores de derechos humanos en Cuba. Las propuestas de hoy.
Sí, señor. Estas son las propuestas, lo decía ya José Luis, y vamos a analizarlas. Bueno, hablábamos del diario digital 14 y medio, que tiene esta noticia y lo ha confirmado con fuentes que no han querido identificarse hasta el momento, que el oficial, el policía que mató al manifestante el 11 de julio será llevado a juicio, será acusado. Una noticia del diario digital 14 y medio. Tenemos a Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital, aquí con nosotros, de 14 y medio, aquí con nosotros en esta tertulia habitual de los miércoles, como siempre hacemos con él. Decía José Luis que cuatro periodistas de Diario de Cuba sufrieron una detención y amenazas por hacer su trabajo, por hacer entrevistas en la vía pública, en la calle. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a uno de esos periodistas de Diario de Cuba, Waldo Fernández Cuenca, que fue uno de los detenidos. Y bueno, pues así que, qué mejor, tenemos las fuentes directas en esta tertulia. Con ya nos vamos a tertuliar.
En las noticias como son, tertulia.
Waldo Fernández Cuenca, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Un saludo para toda la audiencia de Javier Martí y para Reinaldo Escobar, mi colega.
Sí, señor. Reinaldo, saludos, ¿cómo andas?
Qué buen saludo.
Sí, señor. Y bueno, muy feliz de compartir con Waldo, que es una persona peligrosa en la calle.
Sí, más adelante vamos a ver por qué.
¿Verdad? ¿Cómo peligroso? Bueno, sí. Bueno, claro, peligroso para el gobierno cubano. Claro, claro, claro. Tienes razón, Reinaldo. Siempre Reinaldo Escobar tiene razón.
Siempre ha pegado a la fuente, ¿no?
Bueno, vamos a la
Eso es fuente directa.
Esto sí, fuente directa.
Bueno, en serio ya, el subteniente de policía, Joenis Pelegrín Hernández, como ya adelantaba, parece que será investigado y presuntamente juzgado por la Fiscalía Militar. Esto lo ha dicho el diario digital 14 y medio, una fuente cercana a esa entidad ha compartido la noticia. El uniformado mató con su pistola de reglamento a Diovis Laurencio Tejeda durante las manifestaciones ocurridas el pasado 12 de julio. Eso fue allá en el barrio habanero La Guinera, en Arroyo Naranjo. Pelegrín, un santiaguero de 28 años que se desempeñaba como jefe de sector en la barriada de Mantilla, apareció inicialmente como testigo en el expediente del caso. Sin embargo, la divulgación de este detalle por el Observatorio de Derechos Humanos y por la prensa independiente, más las protestas ciudadanas elevadas en cartas a diferentes instancias, provocaron que se reconsiderara el asunto. Aunque todavía no se ha fijado fecha para el juicio, se filtró que le corresponde al Tribunal Militar Territorial Occidental, allá en el Calvario, en Arroyo Naranjo, juzgar al oficial bajo acusación de homicidio y lesiones.
Sí, señor, y si se puede hablar de presiones populares, presiones de la prensa, en este caso.
Y de las redes sociales.
Y de las redes
sociales. Que es donde se volcó prácticamente la mayoría de las personas que conocían del caso a expresar su opinión y a decir y realmente lo que pasó.
Me parece sumamente interesante la noticia porque esto es presión. Yo estoy seguro que el gobierno cubano, la fiscalía, no va a acusar a un policía. Bueno, de hecho, en la primera etapa lo llevan como testigo. Ahora, después de las presiones, pues parece que lo van a enjuiciar. ¿Quién mejor que Reinaldo Escobar? Y quiero comenzar con él, porque la nota tiene 14 y medio. Las informaciones fueron recibidas por 14 y medio. Este diario, lo tengo que decir, lleva mucho tiempo siguiendo esta nota, siguiendo este caso. Lo ha seguido, tiene muchos detalles. Yo estoy seguro que Reinaldo tiene muchos más que aportarnos. Adelante, Reinaldo.
Bueno, sí. Yo quisiera decir, primero que todo, quiero aclarar que, aunque nosotros hemos publicado la nota hoy, también los colegas de Diario Cuba han hecho una nota al respecto, que han tenido la información quizás por otro camino. E incluso ellos hacen algunas precisiones que nosotros no tenemos, como el número del expediente que tiene actualmente el caso, ¿no? Y todo esto viene a partir de que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, recibió y desclasificó el expediente donde venían todos los detalles de cómo ocurrieron los hechos. Sin la desclasificación de ese expediente, al que tuvo acceso por sus fuentes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, pues ni Diario Cuba ni nosotros hubiéramos podido destapar lo que destapamos y que después empezamos a averiguar y a atar cabos, como se dice, ¿no? Y esto es muy importante porque eso también desató que muchas personas de la familia, de los allegados, empezaran a escribir cartas, a hacer demandas, y ven acá cómo es esto, están diciendo que el policía disparó por la espalda. Y una cosa de enorme importancia, este señor, la víctima, el pobre hombre, este es una persona que tenía incluso impedimentos físicos, tenía un problema con que no podía mover una parte del cuerpo, era un hombre sin armas, que estaba junto con otras personas manifestándose cerca de la estación de policía de La Guinera, del reparto Capri. Y entonces allí emboscan a estas personas para empezar a detenerlo, y las personas, cuando se ven que la policía está ahí, lo que hacen es que empiezan a tirar piedras, a defenderse como pueden. Pero en la declaración que está en el registro, que, como repito una vez más, desclasificó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene todo el mérito inicial de esta situación, estaba a 30 o 40 metros de distancia, y el policía dispara, el señor este Pellegrín hace un disparo al aire, y cuando ve que no le hacen mucho caso, baja la pistola a la altura que se dispara para matar, y vacía el cargador de su pistola Makarov contra la multitud a 40 metros. Es decir, él tiró al bulto, ¿no? Y en ese bulto, pues, hirió a varias personas y le ocasionó la muerte a este ciudadano por un balazo que le entró por la espalda, que está registrado en la investigación de los peritos, de los forenses, y eso está en el expediente también, que la bala entra por la espalda. Claro está, en cualquier investigación criminal que sea en el mundo, cuando la persona que mata a otro, este proyectil le entra por la espalda, eso ya se considera un homicidio, porque cuesta un poco de trabajo aludir que fue en defensa personal, ¿no? Porque claro, en defensa personal, a una persona que está a 30 o 40 metros de ti, que la bala le entra por la espalda, es un poco difícil de creer que el que disparó se sentía en peligro, ¿no? De manera que todos estos elementos que salieron a la luz pública a partir de que se revelaron estas cosas del expediente, y que nosotros publicamos, y que publicó también el Diario de Cuba, pues trajo como consecuencia que no se puede mantener esto así en silencio. Ahora, lo que sí sabemos, lo que nos ha llegado hasta ahora a nosotros, es que la Fiscalía Militar ha decidido convertir al señor que estaba como testigo en acusado, y están haciendo la investigación. ¿Cuándo será el juicio? ¿Qué condena le van a hacer? Eso habrá que ver. Pero creo que es un paso importante en esta búsqueda de la justicia, que es búsqueda de justicia no solamente para la víctima, sino también para el victimario, porque el victimario tiene la oportunidad de presentarse ante un tribunal y demostrar que él es inocente o culpable. Es decir, que ya no quedará sobre él la duda de su culpabilidad, caso que sea inocente. Así que creo que es muy importante que esto se lleve a los tribunales.
Días después de la protesta, Diario de Cuba recogía en una nota precisamente sobre este hecho que los vecinos y familiares de la víctima consultados consideraron totalmente falsa la versión que comenzó a dar el gobierno cubano sobre supuestos delitos imputados a Diovis Laurencio Tejeda.
Le hicieron un expediente.
Claro. No obstante, los vecinos, y lo voy a citar, dijeron a Diario de Cuba que el joven era conocido por todos, no era ningún delincuente. Mostraron su repudio por la manera que cayó abatido por la bala del policía. Él cuidaba el parque deportivo que está fuera de su casa. Era una buena persona. Nunca se le conoció que hubiera tenido algún problema con la justicia.
Sí, señor, salió a protestar porque tiene el derecho de salir a protestar, punto. Lo cierto es, y le paso a Waldo, lo cierto es que, y yo sí quiero decirlo para que se sepa en Cuba, lo sepan, aquí en Estados Unidos la policía tiene mucho poder, pero si un policía le dispara a una persona por la espalda, los peritos policiales cuando van a levantar el cadáver o cuando ven los forenses, ven el cadáver, que lo analizan, el tiro entra por la espalda, automáticamente, ni tan siquiera ese policía sirve de testigo en nada, automáticamente ese policía es suspendido y en espera de que se haga una investigación. Eso es automático. De hecho, aquí un policía que mata a una persona inmediatamente queda suspendido, inmediatamente lo sacan de no es que lo suspendan, lo sacan de operación, lo ponen a hacer cuestiones
con salario, está bajo investigación
claro, hasta que se determine. Pero si el policía dispara por la espalda, ese policía es suspendido inmediatamente y la investigación va hacia el policía por qué disparó por la espalda.
Muy bien, Waldo, ¿cuál es su comentario?
No, es un comentario, sí. No solamente los vecinos de Lluís dijeron que él era un delincuente, sino también un familiar de él, que, bueno, no quiso revelar su vínculo parental, pero que me comentó a mí que ellos estaban muy molestos con las declaraciones del gobierno cubano diciendo que él era un delincuente porque él nunca se le había conocido ningún problema con la justicia y que estaban muy molestos y que incluso querían, realmente no sé si lo llegaron a hacer o no, querían presentar alguna acción legal para demostrar que Laurencio Tejeda fue abatido por la policía, fue asesinado por un uniformado y que eso no debió ocurrir así. Ellos estaban muy molestos con esa situación y de hecho la madre de Luis Laurencio, por supuesto muy afectada psicológicamente, se fue de la casa porque vivían juntos, solamente vivían ellas y su madre. Se fue de la casa para un lugar lejano para recuperarse psicológicamente del golpe tan fuerte que fue la muerte de su hijo tan inesperadamente.
Estás escuchando las noticias como son.
Los reporteros de Diario de Cuba, Osmel Almaguer, Waldo Fernández Cuenca y Mauricio Mendoza, así como el colaborador Leonel Rodríguez Lima, fueron detenidos el martes en La Habana por agentes de la seguridad del Estado mientras estaban haciendo su trabajo. En el caso de Almaguer y Rodríguez Lima, fueron abordados en la intersección de Gervasio y Salud en La Habana por un agente de civil que se identificó con un carnet del Departamento Técnico de Investigaciones. Los reporteros acababan de hacer una decena de entrevistas a los transeúntes. En el caso de Mendoza y Fernández Cuenca, bueno, también fueron interceptados por agentes de civil en la vía pública en el municipio Playa. Yo creo que sería bueno el resto que nos los cuente él.
Sí, señor. Fernández, Waldo, sí. Imagínate tú, por entrevistar te llevaron preso.
Exactamente.
¿Qué pasó?
Terminamos unas entrevistas en la vía pública, en el paradero de Playa. Es un lugar muy concurrido donde constantemente hay un movimiento de personas muy grande porque paran muchas rutas de guagua ahí. Entonces, ahí estaban las madres, unas madres desesperadas que habían ocupado un edificio vacío que está recién construido, que está nuevo allí. Y entonces las habían sacado de manera violenta de ese lugar y ellas estaban con sus matules, con sus pertenencias, con sus niños pequeños, incluso con un coche, estaban ahí en el paradero esperando ver qué hacían. Entonces nosotros fuimos, las entrevistamos y cuando nos estábamos retirando nos abordó también un agente del DTI, el Departamento Técnico de Investigaciones, nos pidió los carnets, nos quitó los celulares y nos retuvo ahí durante mucho tiempo. Nos dimos cuenta que había sido una delación de una mujer porque la mujer con una cara, una expresión de odio, de, en su rostro, realmente muy muy elocuente, se lo dijo al detective, mira, son ellos los que estaban haciendo las entrevistas, no sé qué cosa. Y entonces estuvimos retenidos ahí en una esquina casi una hora esperando a que la patrulla policial llegara y nos llevara esposados hasta la estación policial más cercana de Sigona, ahí en Playa. Y ahí estuvimos como una hora también, no en el calabozo, sino entre lo que nos metieron para el calabozo, salimos del calabozo, nos entrevistaron los agentes de la seguridad y nos retiramos. Estuvimos como más de una hora ahí hasta que fuimos liberados finalmente. Eso fue lo que sucedió.
Ya. Bueno, por suerte no le quitaron los equipos en esta ocasión, por suerte.
Exacto, no nos quitaron ya los equipos ni nos pidieron que acceder a los teléfonos ni nada, por suerte. Y pudimos salvar el material.
Me llama todavía la atención, no sé, quiero pasar a Reinaldo con esto, ¿no? Pero me llama la atención que todavía a estas alturas del juego haya gente que se preste para la chivatería, ¿no? Como se le llama en Cuba, chivatear.
Es una mujer mayor, evidentemente, no creo que una persona joven o de menos edad, ya en la Cuba actual, se hubiera prestado para eso, pero realmente era una persona bastante mayor, una mujer, se le tenía arrugas en su rostro. Y sí, lo hizo con una...
La pobre.
Sí, se estaba molesta con nosotros.
La pobre, ¿eh? La pobre, Reinaldo, ¿verdad? La pobre, creo que no hay otro calificativo, ¿no?
Sí, exactamente, una pobre.
La defensa de la revolución, ¿verdad?
Sí, Reinaldo. Sí, Reinaldo. Sí,
sí. Bueno, yo quería comentar lo siguiente. No existe ninguna ley referido a que se permita ni siquiera detener a una persona por hacer una cosa como esta, entrevistar gente, ¿no? Suponiendo que en la ley castrista, en la ley represiva, esté prohibido entrevistar a una persona, el delito no se consuma hasta que la entrevista no esté publicada. Uh-huh. Porque entrevistar, en este caso, es una acción de conversar. Es decir, yo estoy conversando con esta persona. Y está claro que realmente si toda conversación puede terminar en una entrevista, con independencia de que se grabe o no se grabe, con independencia de que yo lleve un bloc de notas o no lo lleve. Entonces, si realmente ellos quisieran convertir en delito esto, tendrían que hacer especificaciones muy groseras, ¿no? Del tipo de, cuando una persona está conversando con otra, debe abstenerse de tomar notas con su lápiz en una libreta. Porque puede incurrir en un delito de entrevistar sin permiso, ¿no?
Sí.
Y claro, está ese tipo de cosas absurdas. Hay cierto pudor en no llevarlas a la ley, no llevarlas al decreto por escrito. Pero sí lo tienen ellos en las orientaciones que le dan a la policía. Entonces, a la policía en este país no está sujeta a la obediencia de leyes, sino al cumplimiento de órdenes verbales que incluyen este tipo de atrocidades.
Claro que sí. Y sobre todo, pobre la señora que lo delató.
Sí, señor. Bueno, el Parlamento Europeo pedirá previsiblemente a Bruselas la adopción urgente de sanciones individuales lo antes posible contra violadores de derechos humanos en Cuba, según la resolución ya pactada entre grupos conservadores y liberales. La solicitud apela a la llamada Ley Magnitsky de la Unión Europea, aprobada recientemente, similar a la que existe en Estados Unidos, que ya ha sido activada contra ministros e instituciones represivas de Cuba. Si sale adelante, sería la primera vez que una institución europea pide abiertamente la ejecución de sanciones individuales contra represores cubanos. Y esta medida ha sido una petición varias veces solicitada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos a las autoridades europeas. El documento al que tuvo acceso Radio Televisión Martí fue consensuado entre los grupos Renovar Europa, Partido Popular Europeo, Conservadores y Reformistas, lo que en principio le garantizaría una amplia mayoría en la votación de la Eurocámara.
Es sumamente interesante esto que se va a llevar a cabo en la Eurocámara. Comentamos contigo, Waldo Fernández.
Me parece muy valioso y muy ilustrativo eso que está sucediendo, y estoy muy de acuerdo con que a los responsables a los mayores violadores de derechos humanos que existen en Cuba, que es precisamente los representantes del gobierno, se les ponga nombre y apellidos. Uh-huh. Y se les sancione para las futuras generaciones y las futuras personas en Cuba que aspiren a tener altos cargos gubernamentales lo piensen un poco más cuando sepan que van a estar sometidos a sanciones de todo tipo, económicas, de todo tipo, si aspiran a tener un alto puesto en el gobierno y se ponen del lado de la represión, del lado de la violación a los derechos humanos, que es algo constante en Cuba. Me parece muy bien y es algo que es un paso de avance muy importante para ponerle nombre y rostro a los mayores, a los rostros de la represión en Cuba, que son los máximos responsables del gobierno, del Partido Comunista, del Buró Político y todos sus representantes.
Como dice la nota, ¿no? Ya en junio pasado el Parlamento Europeo había condenado la represión en Cuba con 386 votos favorables, 236 en contra, 59 abstenciones. Vamos a ver qué pasa en esta vez.
No se sabe a quiénes van a sancionar, o si es que van a sancionar, pero lo cierto es que muchas veces uno se pregunta, bueno, lo hacían aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos el Departamento del Tesoro lo ha hecho. Y bueno, muchas veces uno dice, bueno, esa gente no debe tener ningún tipo de cuenta bancaria ni de propiedades acá en los Estados Unidos, pero Europa quizás es un poco distinto. Y a lo mejor algunos de los que sancionen no tienen propiedades en Europa, pero otros sí la puedan tener de alguna manera, o a través directa, o a través de un testaferro, o algo así, y lo tendrán que pensar dos veces, ¿no? O sea, creo que esto que se produzca en Europa ya tiene quizás otras connotaciones, además de enviar el mensaje.
He escuchado algunas veces a Reinaldo hablar sobre las sanciones que ha impuesto Estados Unidos. Vamos a ver qué piensa ahora de la Unión Europea.
Bueno, la sanción, las opiniones que he tenido sobre sanciones no es porque las haga Estados Unidos, sino por la efectividad que pudiera tener, haga la quien la haga, ¿no?
Claro.
Yo creo realmente que esto tiene sobre todo un efecto moral, más que material, ¿no? Cuando una persona de cierto nivel, entiéndase de ministro para arriba, ¿no? Es una persona que aparece en una lista de individuos que han sido sancionados por su vínculo con la violación de derechos humanos, pues ya las instituciones internacionales, no solamente de Europa, sino de América Latina o de mayor amplitud, pueden sentirse prejuiciadas, para decir una palabra suave, ¿no? En invitar a una persona de esta naturaleza a que participe en un evento a donde se va a someter a votación algo, y un funcionario de Cuba que viaja fuera del país a un evento internacional cuando está marcado con esa letra, pues ya posiblemente ese funcionario no lo van a volver a invitar. Y cuando se va a seleccionar a alguien, le dice, oye, no me mandes a fulano, que fulano está sancionado por la Unión Europea. Y entonces eso es como decimos aquí, es una mala letra que le ponen a la persona. Ahora bien, no son las personas realmente las que cometen los atropellos, son las instituciones. En Cuba las instituciones son de una verticalidad total, y si es cierto que moralmente una persona puede abstenerse por una cuestión de conciencia de no incurrir en las medidas que llegan a la violación de derechos humanos de la ciudadanía, no es él el que lo está haciendo, es el cargo, es el funcionario, es la institución, es el ministerio. Y como todo está en vertical, todo termina en el mismo lugar. Todo termina en el mismo lugar. Como se dice en la terminología castrista, todo termina en la máxima instancia. Porque no se le ocurre a nadie se le ocurre, que un viceministro o la dirección de una empresa pueda cometer una fechoría de la naturaleza que se comete en Cuba, si no viene por la orientación desde más arriba, y voy a empezar por el que dijo, la orden de combate está dada, por el que dijo, estamos dispuestos a todo. Y ese fue el señor presidente de la República de Cuba, primer secretario del Partido Comunista, que por cierto está invitado ahora a viajar a México para hacer en las festividades por la independencia de ese país, lo cual es una vergüenza realmente que la persona que vaya a representar a Cuba sea quien haya tenido esa iniciativa violatoria de todos los derechos de las personas. Así que bienvenidas sean esas sanciones, aunque no terminen siendo algo material para ellos en lo personal.
Muy bien, gracias a Reinaldo Escobar, gracias también a Waldo Fernández, hoy acá en La Tertulia. Hasta aquí llegamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Según la Real Academia de la Lengua Española, democracia es el sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. Y en otra de sus acepciones es la forma de sociedad que reconoce y respeta como valores esenciales la libertad, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, es la participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones.
O es, como afirma Pablo González Pola, director del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, el entorno donde se respete a los ciudadanos.
Una democracia, realmente la característica básica, es que respete a los ciudadanos y toda su conciencia, toda su forma de ser. Y, por supuesto, que esté basada en los tres principios de separación de poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. Esto básicamente es lo que son las características de toda democracia.
Precisamente Pablo González Pola es el invitado de hoy acá, director del Instituto de Estudios de la Democracia de la Universidad CEU de San Pablo en Madrid.
Gracias por acompañarnos, don Pablo. Profesor Pablo, ¿cómo está usted?
Muy bien, estupendamente. Pues encantado de estar ahí con ustedes.
Qué bien.
Aunque desde aquí, desde Madrid.
Hombre, por supuesto. Y nosotros, bueno, nosotros estamos en la ciudad de Miami, pero bueno, nos están escuchando a través de las redes sociales en muchos lugares y sobre todo nuestra mucha audiencia que tenemos dentro de Cuba. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poco de la democracia. Nos tomamos el trabajo, ¿no?, de ir a la Real Academia para buscar los conceptos de democracia y aplicarlos un poco a la actualidad. Díganos en sentido general, después vamos a ir quizás en algunos pormenores, pero en sentido general, profesor, vamos a hablar un poco sobre la democracia. ¿Usted considera que en este siglo XXI la democracia está en peligro? ¿La democracia se afianza, se solidifica? ¿Cómo evalúa usted si tomáramos una foto desde un satélite a la Tierra? En este momento, hablando de democracia, claro.
Sí, sí. Bueno, la democracia es un concepto que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Es decir, que el hombre lo ha ido adaptando de alguna forma. Desde la Atenas, desde Grecia, que es donde nace, donde la democracia es el individuo el que se representa a sí mismo y vota, ahora ha habido una evolución a lo largo del tiempo por el liberalismo. Y ahora estamos en un momento en que son los partidos los que representan al ciudadano. Yo creo que en este momento lo que hay es una cierta partitocracia. Es decir, el partido es de alguna forma, el que aúna todo lo que dicen, todo el quehacer de los ciudadanos, pero el ciudadano ya se queda sin esa participación directa, porque el partido responde en muchos casos a sus intereses y no a los del bien común. Esa es una de las claves importantes de lo que está ocurriendo ahora mismo en todas las democracias. Por tanto, ¿está en crisis la democracia? Bueno, quizás estemos en una partitocracia, en esa evolución, y no sabemos cómo va a seguir. Las ideologías también intervienen mucho, y por tanto, eso ya digo, cada partido intenta hacer su política sin pensar un poco en los demás, en algunas democracias, ¿no?, que tienen esos fallos.
Profesor, usted ha dicho que el hombre ha ido adaptando precisamente la situación de la democracia, o la democracia en realidad. ¿Cuáles serían, sí, si pudiera usted compartir con nosotros, los aspectos esenciales de la democracia?
Bueno, la democracia fundamentalmente es el respeto hacia el individuo, es decir, a todos los individuos. Por tanto, como ya digo, nació en Grecia y con esa potencia, esa fuerza que tenía el individuo como tal, tenía su voz, salía y se representaba a sí mismo. Entonces, bueno, pues ahora lo que ha ocurrido ha sido eso, ¿no?, que bueno, realmente han ido perdiendo poder el individuo en función de ese partido, ¿no? Entonces, en esencia, la democracia debe de respetar fundamentalmente al individuo. Lo que estamos observando ahora también es que, bueno, hay un concepto en algunos países donde el partido que gana cree que tiene la razón. Es decir, yo he ganado con votos y por tanto puedo transformar la sociedad. Nosotros en el Instituto creemos que eso es un error. Es decir, los ciudadanos le otorgan el voto a un partido para que gestione un país, gane unas elecciones, y eso es lo que se le dice. Y no puede transformar la sociedad, ¿eh? No puede tomar, y ahí es la decadencia de las democracias, cuando de hecho muchas democracias terminan en dictaduras. Es decir, muchas evolucionan. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Hitler pues llegó al poder con una democracia, ¿eh? Entonces, bueno, pues eso es lo que puede hacer esa degeneración de la democracia, cuando el que gana cree que por haber ganado tiene la razón y puede hacer lo que quiera con sus ciudadanos, incluso cambiándoles, sin respetar su forma de ser, su esencia. Entonces, esa es una deformación de la democracia.
Claro, trayéndolo a nuestro hemisferio, para acá, para América, no cabe duda que es así. El socialismo del siglo XXI se ha planteado hasta cierto punto como estrategia fundamental eso, tratar de llegar a través de las elecciones. Lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, y ahí está todavía, no está Hugo Chávez porque falleció, pero ahí está Nicolás Maduro. Lo hizo Rafael Correa en Ecuador, hasta cierto punto trató de hacerlo Evo Morales en Bolivia. Es decir, llegar a través de las elecciones, con populismo, como sea, y después cambiar las constituciones, acabar con las instituciones del país y perpetuarse en el poder. Y aquí hay un punto que me gustaría tratar con usted. Las democracias, si bien pueden estar en crisis, de acuerdo al concepto que se pueda manejar, no cabe duda que son perfectibles. Y yo creo que eso es lo que ha salvado todavía la democracia. Le pregunto, profesor.
Dice el profesor, perdóneme, que hay que recordar que los partidos son los que representan al ciudadano.
La partitocracia. Me gustó ese término, por eso lo anoté, lo tengo anotado aquí. Pero bueno, yo creo que la perfectibilidad de la democracia es la que la está salvando hasta el momento.
Sí, probablemente. Eso es lo que, ahora ya digo, o sea, el concepto es que hay que trabajar por el bien común. Es decir, claro, la partitocracia es que el partido trabaja para sí, para cambiar la sociedad según el concepto que tiene. Y ese es el error. O sea, ustedes, un partido gana unas elecciones y lo que tiene que hacer es gestionar la sanidad, gestionar la economía, pero no tratar de cambiar las conciencias con arreglo a lo que yo creo o nuestro partido cree que tiene que ser. Yo creo que eso es una deformación ideológica de la democracia muy importante. O sea, usted gestione, pero no cambie. O sea, no nos haga cambiar según su criterio. Es decir, quien gana unas elecciones no tiene la razón. No tiene razón, no tiene la verdad. Se le ha otorgado el voto para que gestione, pero para que no cambie ideológicamente. Y esto es lo que está ocurriendo, y esto efectivamente, pero claro, efectivamente, todavía, en fin, hay esperanzas, puesto que, bueno, cuando los partidos piensan en el bien común, esto no ocurre. Y entonces es cuando se ponen de acuerdo, cuando votan una constitución adecuada, y sobre todo eso, teniendo en cuenta que la clave de la democracia es el respeto a la dignidad de todos, no los que me han votado.
Así es.
Sino de todos.
Profesor,
esta es la clave.
Claro, ¿cuáles son los factores que vienen debilitando? Porque sin duda hay que decir, vienen debilitando la democracia en varios países, y vamos a centrarnos en Latinoamérica, por ejemplo.
Bueno, pues eso, en síntesis es lo que estamos diciendo, es decir, que se llega al poder con intención de cambiar ideológicamente a todo, sin respeto. O sea, el respeto es esencial, ¿no? Por ejemplo, nosotros en España hicimos una transición modélica, que ustedes conocen muy bien, y fue cuando todos las personas de los diferentes partidos, detrás de una dictadura y después de una guerra civil, se pusieron de acuerdo por ese consenso del bien común. Entonces, yo creo que no se tiene ese concepto. El político actual adolece a veces de tener ese concepto de bien común en general, sino que yo voy a imponer o voy a tratar de imponer o convencer a los demás de que mi criterio y mi partido y lo que pensamos nosotros tiene que ser bueno para todos, y no respetan la conciencia de los demás. Entonces, la clave de la democracia es el respeto y también el diálogo, lógicamente. Diálogo que nos permita hablar y llegar a un consenso.
¿Qué papel?
El consenso, sí.
No, solamente le interrumpo para preguntar, qué papel pueden jugar las instituciones para tratar de mantener lo más puro posible las democracias. Hay muchos temas, habría que hablar hasta las cuestiones de financiamientos de campaña, que aunque haya una persona que sea muy bueno, para ponerlo en términos sencillos, ¿no? Muy bueno, sin dinero, no llega a ningún lugar. Pero bueno, ya eso sería otro tema ya de cómo funcionan las campañas políticas en las elecciones, etcétera. Pero quiero hablar de las instituciones, porque un común denominador de los que llegan al poder y quieren perpetuarse es destruir las instituciones, comenzando por mi trabajo, la prensa. Hay que comenzar con la prensa. Hay que acabar con los institutos, los think tank, que son ustedes. Hay que acabar con los que piensan, con los que dicen lo distinto, con los que analizan. Y ese es el común denominador de lo que es de estos gobiernos autoritarios, sobre todo aquí en nuestro... Bueno, lo tenemos por África también y por Europa, ¿eh?
Sí, sí, exactamente, exactamente. Bueno, el papel de las instituciones, usted ha dado en la clave, es esencial. Es decir, o sea, un país que no tiene las tres, la separación de poderes, el legislativo y sobre todo en el judicial, ¿no?, y en el ejecutivo. Es decir, por eso las dictaduras tienden, o los dictadores que llegan al poder con un sistema democrático, tienden a efectivamente anular, asimilar, a fagotizar las instituciones. Es decir, que si tienen la justicia de su mano, si todos los jueces piensan como ellos, pues entonces pueden hacer las leyes que le da la gana, porque nadie, si el legislativo está de su parte, nadie le va a poner en contra. Por tanto, y efectivamente, todos los, la prensa juega aquí un papel fundamental porque crea esa opinión pública que es tan importante, ¿no? Entonces, la clave es la separación de poderes en una democracia. Es decir, que tiene que ser, o sea, al ejecutivo tiene que contrarrestarle de alguna forma, sobre todo el judicial, es decir, los jueces tienen que ser independientes, lo más independientes posible, para hacer que se cumpla la Constitución y no haya ninguna desviación. Esa es una de las claves, la clave esencial, es decir, el respeto y luego asentarse en la separación de poderes.
Pero hay muchos cuando que tratan, falla, hay muchos que tratan, profesor Permiso, de eliminar precisamente el rol que tiene que jugar el Poder Judicial.
Claro, claro. Sí, sí, porque de esa forma no tienen una contrapartida, pueden hacer lo que quieran.
Claro.
Es decir, que no hay denuncia y no hay... Entonces, claro, la obsesión es controlar el Poder Judicial para que me permita hacer lo que yo quiero.
Profesor...
Dentro de ese sistema general, de la partitocracia. Es decir, yo llego al poder y trato de imponer a todos mi criterio. Y para eso no puede haber nada, ninguna institución que se me ponga por delante.
Claro.
Entonces, esa es la clave, la esencia.
Acá en América Latina la democracia está amenazada desde hace ya mucho tiempo con el surgimiento que hemos visto, ¿no?, desde el populismo. Populismo de derecha
y populismo de izquierda.
Gobiernos que por la vía democrática llegan al poder, pero después se convierten ¿en qué?
En dictaduras o en autoritarios.
Claro,
¿Cómo se puede sacar esto realmente del espectro?
Bueno, pues yo creo que con la educación, es decir, la educación. Al fin y al cabo llegan al poder. ¿El populismo qué es? Pues el populismo es cuando el político promete cosas que la gente entiende que son buenas, pero una persona, en fin, que piense un poco, ve que son casi imposibles, dificilísimas, ¿eh? Entonces, con ese populismo se ganan el voto. Entonces, con la educación, y ahí el papel de los periodistas es fundamental en una democracia. Entonces, está todos los tratadistas de acuerdo. Una prensa libre es esencial, una prensa que realmente forme a los ciudadanos, y la educación. O sea, es decir, una democracia es fuerte cuando castiga las infracciones contra la democracia. Una democracia es fuerte cuando no permite, por ejemplo, la corrupción y castiga a los políticos corruptos o a los políticos que infringen las normas y la Constitución. Y es castigado en las urnas, que es el único sitio donde se puede castigar. Por eso los populismos de derechas y de izquierdas venden hasta ganar las elecciones, y venden algo que es muy improbable que lo puedan hacer. Y ese es el populismo. El populismo es que la gente normal, pero claro, hay gente que se lo cree y cree que votando ese partido va a llegar a eso. Y cuando llega al poder, hace lo que realmente quiere. Entonces, educación y una prensa libre, auténtica y comprometida con la democracia. Esa es la clave, yo creo.
Tenemos que tocar un tema antes que se nos termine el segmento, profesor, y es el COVID-19, la pandemia. La pandemia versus democracia. La pandemia versus libertad. O también podemos hablar democracia versus seguridad pública. Estamos en un momento, yo diría, muy rico para analizar este término. ¿Hasta qué punto la democracia le ha servido a muchos gobiernos para restringir, para encerrar en sus casas, para evitar oposición? ¿Y hasta qué punto hay que hacerlo? Porque estamos en un problema de seguridad mundial, seguridad de salud mundial. O sea, yo creo que el tema, estamos en un momento único, por lo menos en nuestras generaciones, ¿no?
Sí, cierto, cierto. Y sobre todo, fíjense, si nosotros comparamos cómo han actuado las diferentes administraciones, por ejemplo, China, una dictadura perfecta en este sentido, pues lo ha solucionado muy bien porque allí no hay, en fin, se ha solucionado de esta forma. Es decir, el que tosa por la escalera, inmediatamente la persona encargada de esa escalera, de esa casa, de esa manzana, da cuenta, quedan inmovilizados absolutamente. Es decir, una aplicación sin ningún respeto, en fin, por la libertad, que es como es. Bueno, han conseguido dominarla, ¿no? Entonces, claro, esto ha sido un reflejo para otras democracias. Ahora, ¿se ha utilizado la pandemia para hacer algún ensayo sobre las restricciones de las libertades o incluso para tapar algunos otros problemas de algunos gobiernos? Pues es posible. Lo que pasa es que todos estamos tan sensibilizados sobre eso, bueno, que hemos aceptado en aras de lo que queríamos, que era el bien común. Y el bien común sí que dice, en fin, que hay que tener unas restricciones a las libertades. Y todos los ciudadanos bien pensantes están de acuerdo en que tiene que haber unas restricciones cuando es urgente, ¿no? Y cuando es algo realmente bueno para toda la sociedad. Ahora, que alguien ha utilizado esto de alguna forma como, en fin, para restringir libertades y aprovecharse de algo, pues esto es otra corrupción de la democracia, si ha sido así.
¿Cuáles serían las medidas a seguir en medio de toda esta situación que ya va a arribar a 2 años, ¿no? Hablando de la pandemia y la democracia, el desafío de la actualidad.
Sí, bueno, yo creo que, en fin, en Europa, uh-huh. En fin, hemos visto como también Estados Unidos, en fin, bueno, pues ahora mismo se están levantando prácticamente todas las restricciones, porque lo difícil aquí, y en este caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, no sé si ustedes están al tanto de la política española, sí, local, pues lo ha hecho muy compatible, sí, ciertamente, lo sé, ha hecho muy compatible, en fin, las restricciones que hemos tenido los ciudadanos de Madrid, pero también para salvar la industria de la restauración, que aquí es muy importante, y entonces, bueno, pues la presidenta de la comunidad ha hecho un riesgo, porque realmente era un riesgo importante, el no cerrar a una determinada hora los bares, los restaurantes, y en fin, todas las medidas que ha habido, y sin embargo ha sido compatible con un control de la pandemia. Por tanto, yo creo que vamos a ello. Si Dios quiere, espero que en unos meses esto ya será, hombre, tendremos que tenerlo en cuenta y tendremos que estar preparados. No creo que se vaya el virus, pero sí que creo que con las medidas y con la vacunación y todo esto, realmente se está viendo aquí, al menos en Europa, que sí que va venciéndose al virus. Y yo espero que con estas medidas democráticas y además, bueno, adaptando a todo el mundo, es decir, por supuesto, manteniendo la seguridad del consumidor, pero también teniendo en cuenta esta industria, que por ejemplo en España el turismo es absolutamente fundamental. Claro. Entonces yo creo que estas medidas que se están haciendo ahora sí que van poco a poco y espero que en unos meses, si Dios quiere, pues esto esté vencido ya totalmente.
Claro, y parece que Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pues lo está haciendo bien porque está recibiendo mucha simpatía, profesor.
Sí, sí, ciertamente. Y lo que más nos llama la atención, a mí al menos me lo llama, es la tensión que ha habido. Es decir, ella ha arriesgado. Yo creo que eso un político debe hacerlo también. O sea, un político debe arriesgar. Debe arriesgar. Es decir, ha hecho algo que no le decía el gobierno de la nación que lo hiciera. Es decir, ella ha tomado una serie de medidas que si hubieran salido mal le hubieran costado un gran disgusto. Sí, claro. Sin embargo, han salido bien. Bueno, yo creo que ahí se ve. Yo creo que la raza de un político que no, en fin, si no hace nada, efectivamente no tiene problemas, pero si se implica y sale bien, sale fortalecida. Entonces, fortalecido el político. Entonces, yo creo que en eso ha ido bien en Madrid.
Sí, el riesgo hay que tomarlo, ¿no? Hay que asumir posiciones. Sí. Antes de terminar, hay un tema que a mí me apasiona en cuanto a la democracia y es la seguridad. Lo vivimos en Estados Unidos después de los ataques del 9-11. Y lo vivimos cuando en Estados Unidos el ciudadano perdió mucha privacidad, perdimos mucha privacidad, pues sí, nada más que para tener más seguridad y poder enfrentar la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, hay gobiernos latinoamericanos, como el cubano, como el venezolano, que plantean la pérdida de independencia del ciudadano con el concepto de plaza sitiada. Es decir, Estados Unidos me critica, Estados Unidos me sanciona, yo tengo derecho entonces de ir contra mi población porque tengo una potencia extranjera. La famosa justificación de David contra Goliat.
Sí.
Y aquí yo creo que eso es una justificación totalmente falsa, pero quizás la de la seguridad que se plantea en sociedades democráticas, como es el ataque terror, lo de protegerse del terrorismo, esté más justificada. ¿Cuál es su concepto?
Bueno, indudablemente. O sea, la seguridad tiene que ser lo prioritario. Es decir, que yo, hombre, a mí me molesta cuando voy a algún país, el aeropuerto, las excesivas medidas de seguridad. En fin, en Israel, que incluso te preguntan si vas a Israel, que si llevas algo en la maleta, un explosivo, en fin, todo ese tipo, que te lo preguntan directamente, ¿no?, en el aeropuerto de Madrid, cuando viajas a Israel. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas que son molestas para el ciudadano, si realmente se hacen por el bien de todos, que es el concepto fundamental de la democracia que no debemos olvidar, es decir, el político debe de actuar en beneficio de todos, no en beneficios ya no solamente del partido, es que ahora estamos viendo que ya es en beneficio propio, es decir, del propio político, ya ni siquiera del partido, ¿no? Si esas medidas de seguridad se toman realmente por un tema de seguridad y se restringen las libertades, yo realmente soy partidario, porque es que ante todo es la seguridad. Ahora, como usted dice, efectivamente, bueno, las dictaduras y el nacionalismo extremo tiene que buscar un culpable fuera siempre. Es decir, alguien que nos ataque, ¿no? Es decir, las naciones incluso se forman ante temas bélicos y de ataques de otras. Entonces, claro, ese tema de nos atacan, tenemos que restringir las libertades y eso aprovechan para tener más sojuzgada a la población, pues efectivamente no es de recibo y no debe ser para nada. Sí, cuando realmente es cierto y no cuando lo que se trata es de restringir libertades en beneficio de unos dirigentes que lo que pretenden es eso, restringir las libertades. Entonces, uh-huh, eso no es democracia y no podemos estar de acuerdo.
¿Cuál es el principal reto que tenemos, ya en el minuto que nos queda, el principal reto que tenemos en el mundo hoy por hoy, profesor?
Sí, bueno, pues desde luego respeto a todo el mundo y hacer todo por el bien común, es decir, no ser egoístas, ni unos países con otros que estamos viendo, ni entre nosotros, es decir, la democracia es, como digo, respeto a la dignidad, respeto a la división de poderes y trabajar por el bien común. En el fondo es eso, es trabajar por el bien de todos, es decir, olvidémonos, dejémonos de nuestras pequeñas particularidades y trabajemos todos en conjunto por el bien común, que hablemos y realmente concretemos, pero pensando siempre en cuál es el bien común del país, del continente, de la nación, del mundo. Es decir, esa es la clave. No pensar, porque claro, si pensamos para nosotros, para el partido, luego pues claro, nos obliga esto a pactos, a ciertas cosas que no son buenas para la democracia, no te lo permiten. Entonces, bueno, pues es posible que haya democracias jóvenes y necesiten más tiempo que otras. Pero en el fondo, la clave está en eso, en el respeto a la dignidad humana.
¿Cuántos políticos hay que sentar acá en una clase del profesor?
¿Eh? Ojalá que le podamos mandar este programa a tantos políticos de uno y de otro lado. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Hemos hecho este programa y lo queremos dedicar al Día Internacional de la Democracia. 15 de septiembre, los 15 de septiembre de cada año, se celebra el Día Internacional de la Democracia y queremos dedicar este programa precisamente a eso, al Día Internacional de la Democracia y que muchos lo entiendan. Los que están viviendo en pueblos donde no hay democracia, creo que con usted han recibido una buena clase de lo que es democracia.
Muchísimas gracias, profesor Pablo González Pola.
Pues nada. A ustedes, ha sido un placer.
Bueno, muy bien. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutando en la cima de la cartelera Streaming Songs de Billboard, encontramos Hurricane, Huracán, de Kanye West, The Weeknd y Little Baby. Rain down the rain.
Yeah. I was up for self. I was up for sale, but I couldn't tell. God made it rain, the devil made it hell. Dropped out of school, but I'm the one at Yale. Made the best tracks, still went off the rail.
Saturday, Sábado, del dúo 21 Pilots, es la canción más difundida en las estaciones de música alternativa. Lo último del rapero canadiense Tom McDonald debuta en el primer lugar como el sencillo R&B hip hop con mayor ventas del momento. Se titula Dummies, Tontos.
I'm not a bad person because you don't like what I say. Call me homophobic just because I think straight. I love people even though we disagree. I wish we could get Wi-Fi signals from a tree. Then everyone would plant them and we'd probably save the planet for free. Too bad we only need them to breathe.
God, we need you now. Dios, te necesitamos ahora. De Struggle Jennings, nieto de las estrellas del género country Jesse Coulter y Waylon Jennings, acompañado por la revelación Caitlin Curtis, es el éxito número uno de la lista Rap Digital Songs de Billboard.
Truth is hard to swallow, just digest it. Suspected something's going on, but chose to just neglect it. Deflected by some breaking news, oh, we just accept it.
Sube a la cima de la categoría mainstream rock el nuevo tema del hijo del fallecido guitarrista Eddie Van Halen. Wolfgang y su banda Mammoth WVH lideran con Don't Back Down, No Retrocedes. Cantautor Danny Gokey y su grabación Jesus People, Gente de Jesús, llega a ser el álbum número uno de la música cristiana. Y de esta producción les presento su colaboración en español con la vocalista Christine DiClerio, Cristo es necesario. Todo de mí, del boricua Raúl Alejandro, sigue en el primer lugar de la cartelera Latin Pop. Y cerramos con el éxito más escuchado en las emisoras de música latina en Estados Unidos, según Billboard. In the Ghetto, en el Ghetto, de J Balvin y el DJ Skrillex.
En el barrio, siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el Ghetto y el mundo es la casa mía.